si usted cree que si usted cree que la UFC va a ser más estricta que USADA, yo tengo una casa invisible para venderle a usted.
Aviso. Este podcast es para personas que tienen sentido del humor y no se quejan por cualquier cosa. No es apto para lloroncitos. Queda bajo su criterio seguir consumiendo este podcast.
Saludos y bienvenidos nuevamente al Pugilato. Gracias por su sintonía. Si me estás escuchando en tu plataforma favorita de podcast, muchas gracias. Si me estás viendo en YouTube, muchas gracias también. Y comenzamos este episodio con una noticia que salió en el día de ayer. Si estás escuchando esto jueves 12 de octubre, pues salió el miércoles 11 de octubre. La UFC y la compañía de pruebas de dopaje USADA van a terminar su relación el 31 de diciembre de este año.
¡Es su malditaza madre, coño!
Y eso significa muchísimas cosas, pero lo más importante de este asunto es que por lo visto no va a participar una compañía de afuera en hacerle pruebas de dopaje a los atletas de la UFC. Hay muchas especulaciones sobre esto, ¿no? Aparentemente, la UFC y USADA iban a renovar relaciones y iban a renovar otro contrato, ¿no? En mayo de este año. Estaban hablando sobre una extensión multianual. Pero algo pasó bien interesante. Y todo revuelve alrededor del nombre más importante en la historia de la UFC. Conor McGregor. Conor, obviamente, si usted ha visto fotos de Conor McGregor este año, 2023, usted ha visto que Conor McGregor en un momento estaba enorme. Estaba cerca de las 200 libras. Y cuando comienza el tema de su regreso, de si debe regresar, cuándo debe regresar, qué es lo que va a pasar, contra quién debe pelear, la pregunta más importante sobre el regreso de Conor McGregor era, sin lugar a dudas, qué rayo iba a pasar con USADA. Porque evidentemente Conor no iba a pasar una prueba de dopaje. Era imposible. No había manera. Conor no iba a pasar una prueba de dopaje. Ahora, con este asunto, y esto fue una de las cosas que el portavoz de USADA utilizó, no como excusa, pero como punto de, digamos, en el cual ellos y la UFC no se estaban viendo cara a cara, era el asunto de Conor McGregor y de cuánto tiempo tenía que estar dentro del sistema de pruebas antidopaje de USADA antes de competir. Se supone que un peleador entre al sistema de pruebas de USADA y esté 6 meses en ese sistema antes de pelear. Aparentemente, la UFC exigía que se le diera un chancecito a Conor, que se le diera una oportunidad a Conor, que no fueran tan estrictos con las reglas, que no fueran tan intransigentes con las reglas y que jugaran un poquito con el tiempo. Y USADA dijo que no. Y aquí viene parte del problema. Y yo creo, ahora mismo no recuerdo, pero fue uno de los colegas, Eric, probablemente Eric Alexander de Liga Combate, ya no es Liga Combate, ahora es Conexión MMA. Él mencionó algo, no me acuerdo muy bien qué fue, pero él habló de este tema. Él habló del tema de que probablemente Conor siendo Conor, Conor siendo la vaca sagrada de la UFC, el tipo que trae todo el dinero del mundo a la UFC, que si UFC tenía que salir de USADA y romper el contrato con, o no renovarle el contrato con USADA para hacer esto, para que Conor pudiera competir. Eso era lo que iban a hacer. Y miren, exactamente eso fue lo que sucedió. ¿Me sorprende? No me sorprende. Me entristece un poco. Porque lo que vamos a ver ahora. Miren. La UFC siempre ha hecho pruebas de dopaje. Pero nunca fueron tan serias esas pruebas de dopaje como cuando USADA era parte, formó parte del proceso. En ese momento fue cuando las pruebas de dopaje de la UFC tomaron seriedad. Ahora, ¿ustedes recuerdan a Alistair Overeem cuando peleó contra Brock Lesnar? ¿Recuerdan a Vitor Belfort cuando le ganó a Luke Rockhold? ¿Recuerdan a Husimar Palhares, a Toquiño? ¿Recuerdan cuán inmensos eran esos tipos? Cuán parecía que lo había dibujado un caricaturista. Eso es lo que vamos a ver ahora nuevamente. Si usted cree que la UFC va a ser más estricta que USADA, yo tengo una casa invisible para venderle a usted. Lo que va a pasar ahora es el desmadre más descomunal que usted va a ver en cualquier... Esto va a ser nuevamente... Esto va a ser Pride. Eso es lo que le falta a la UFC. Al desligarse completamente de USADA, lo que vamos a ver es un circo en cuanto a los físicos de los peleadores y qué sé yo. Tal vez no llegue a la loquera y a la locura que era Pride, pero ciertamente lo que vamos a ver no es... mira, voy a buscar acá lo que dijo una de las personas, se me olvidó ahora mismo cómo es que se llama. Voy a verlo por aquí. Travis Tygart. Travis Tygart es el portavoz de USADA. Creo que es el presidente de USADA. Travis Tygart es el oficial a cargo, el CEO de USADA. Y él dijo lo siguiente. Él dijo, lamentablemente, bueno, número uno, él dijo, podemos confirmar, estas son las palabras de USADA, del portavoz de USADA. Podemos confirmar que Conor McGregor está dentro del sistema de USADA para las pruebas antidopaje desde el domingo 8 de octubre del 2023. Hemos sido claros y firmes con la UFC de que no debe haber excepción alguna dada por la UFC para que McGregor pelee hasta que haya entregado dos pruebas negativas y haya estado en el sistema de USADA por 6 meses. Las reglas también le permiten a USADA guardar, mantener a alguien dentro del sistema más largo de 6 meses, más de 6 meses dentro del sistema, basado en las declaraciones que haya hecho ese individuo al entrar al sistema nuevamente. Lamentablemente, no conocemos si la UFC le dará, honrará los 6 meses que se le exige de parte de USADA, porque desde el 1 de enero del 2024, la USADA ya no será parte del proceso antidopaje de la UFC. Como dice aquí, en mayo del 2023 tuvieron unas conversaciones positivas sobre renovar contrato y qué sé yo. Desde el 9 de octubre del 2023, la UFC le explicó a USADA que iban a ir en otra dirección. El comunicado sigue y dice que estamos muy tristes por los atletas de la UFC, quienes son como independent contractors, son agentes independientes que dependen del programa de USADA para competir de manera limpia en el octágono. Dice acá, la relación entre USADA y la UFC se convirtió en muy difícil, dado las declaraciones que habían hecho algunos miembros del liderazgo de la UFC y otros miembros de la UFC cuestionando las técnicas de USADA sobre estas cosas. Incluso hablan de Joe Rogan. No mencionan a Joe Rogan por nombre, pero sí sabemos que Joe Rogan, que decía, Joe Rogan dijo en varias declaraciones en su podcast que USADA no debería estar a cargo del sistema antidopaje, que debería ser algo que la misma UFC hace. Dice acá, en adición a todo, la salud de los peleadores es más importante para USADA que el dinero que pueda hacer la UFC utilizando peleadores que hagan trampa. La USADA está muy orgullosa, el equipo de USADA está muy orgulloso del trabajo que se ha hecho los últimos 8 años, los pasados 8 años, para limpiar la UFC, y continuarán entregando este servicio a los atletas de la UFC hasta que se acabe el contrato el 31 de diciembre del 2023. Como siempre, protegeremos los derechos y las voces de los atletas limpios en todos los deportes. Esas son las declaraciones de los miembros de USADA. ¿Qué piensas tú? ¿Piensas que esta es la movida correcta? ¿Piensas que lo que la UFC acaba de hacer, no renovar el contrato con USADA, beneficia o daña el deporte a largo plazo? ¿Está en un mejor lugar el deporte con un Conor McGregor sucio, que es lo que queremos insinuar todos acá? ¿O USADA se dio a respetar muy bien? O la pregunta puede ser esta. ¿Es correcto poner a Conor McGregor sobre el resto, sobre la salud, en teoría, del resto de los peleadores de la UFC? No sé si eso es lo correcto, pero pues. UFC 294. Esto es una locura. Como sabemos, originalmente UFC 294 era un evento que iba a ser, es el evento que va a ser el 21 de octubre en Abu Dhabi. La pelea estelar iba a ser Islam Makhachev versus Charles Oliveira. Esa iba a ser la estelar de UFC 294. Y la coestelar, Paulo Costa versus Hamza Chimaev. Se lesiona a Paulo Costa porque tuvo problemas en su codo, unas bacterias, infecciones y demás. Se hizo ya 2 operaciones y él sale abiertamente y menciona todos los procedimientos que se ha hecho y que va a necesitar una 3ª operación esta semana. Dado eso, la UFC se vuelve loca y comienza a buscar reemplazos para Paulo Costa. Pero antes de eso, se lesiona, se raja la ceja Charles Oliveira. Quiere decir que no puede competir. Quiere decir que la UFC tiene que correr a buscar un reemplazo para Charles Oliveira. ¿Y quién dijo yo? ¿Quién fue el salvaje que dijo yo?
La bestia salvaje, el animal de destrucción masiva, soy yo. No son ustedes.
Nada más y nada menos que Alexander Volkanovski. Alexander Volkanovski dijo, yo estoy aquí, yo soy papá y yo voy a hacer lo necesario para quitarle el título a Islam Makhachev. Ahora, a mí me parece descabellado de Alexander Volkanovski hacer esto, ¿no? Luego de, vamos, el tipo le ganó en julio a Yair Rodríguez al final del 3er asalto. Sobre todo una buena pelea, lució muy bien. Y esto fue en julio, estamos ya en octubre, esto va a ser la 3er semana de octubre. Pero lo que tiene son, en realidad lo que tiene son 10 días. Él aceptó esta pelea con 10 días de anticipación. Absurdo, esto no tiene sentido ninguno. El campeón de las 145 libras está loco. Tal vez le va a ir mejor que en la primera pelea. Vamos, él estuvo a un centavo de ser el campeón de las 155 libras también. La mejor pelea que ha tenido Islam en su reinado o en su camino a las 155 libras, la mejor pelea que le han dado fue la de Alexander Volkanovski. Si yo puedo entender la confianza que tiene Alexander Volkanovski, digo, no la puedo entender directamente porque yo no soy un atleta de alto rendimiento como él, pero puedo ver de dónde Alexander Volkanovski saca su confianza. Porque él le hizo cosas a Islam Makhachev que nadie le ha hecho. Tal vez este poco tiempo que tiene Islam para reajustar su plan y para pensar y para reestructurarse completamente, porque él se estaba preparando para Charles Oliveira nuevamente. Estaba preparándose para un tipo que ya había vencido, ya había finalizado. Y creo que a pesar de todo, creo que le viene bien a Alexander Volkanovski que esta pelea sea con poco tiempo de anuncio. Me preocupa por Alexander Volkanovski que sea, ¿cómo puedo decir? Que haya estado inactivo. Obviamente, estos tipos son peleadores del más alto nivel y ninguno de ellos está sentado en un sofá comiendo comida chatarra todos los días de su vida. Son máquinas de guerra. Alexander Volkanovski está en una gran condición física. Pero ahora mismo no está pasando un campamento de pelea. ¿Eh? Él no estaba metido en un campamento de 6 semanas, 8 semanas, preparándose para este combate. Realmente, eso no era lo que estaba pasando. Y me preocupa cuánto combustible pueda tener Alexander Volkanovski en el tanque para esta pelea. Porque sea lo que sea, es Islam Makhachev. Y Alexander Volkanovski le hizo lo que le hizo a Islam Makhachev, lo llevó hasta el límite, pero Alexander Volkanovski estaba en su mejor condición. Acá no sabemos. No sabemos, lamentablemente. Yo creo que eso es algo que es digno de admirar, de Alexander Volkanovski, pero que también creo que, no sé, me preocupa porque aunque son 10 días lo que tiene Islam Makhachev para reajustar su plan de enfrentar a un tipo como Charles Oliveira, que es un tipo que pega, pero es un maestro de jiu-jitsu, que realmente eso es lo que estábamos esperando, versus ahora en 10 días cambiar completamente el estilo del oponente a un Alexander Volkanovski, que es un tipo de alto volumen, un tipo que hace todo bien, pega fuerte, es fuerte para llevarlo al suelo, tiene buen suelo y tiene un motor cuando está en su mejor momento que es increíble. ¿Es este Alexander Volkanovski el mejor Alexander Volkanovski que podemos ver? Yo creo que no. Yo creo que eso va a ser clave. ¿Quién gana? No sé, no me atrevo a decir todavía. Cuando se acerque a la pelea, cuando se acerque a la fecha de la pelea, creo que podemos hablar de eso. Pero ahora mismo no estoy seguro, en realidad. Con eso dicho, Alexander Volkanovski es un salvaje. Yo no puedo creer que él haya dicho que sí. No puedo creer que haya dicho que sí. Ahora, otro Avenger de la vida que dijo que sí fue Kamaru Usman. Kamaru Usman hace su debut en las 185 libras, si no me equivoco. No vaya a ser que yo esté metiendo aquí la pata como de costumbre. Voy a buscar acá a Kamaru Usman en Tapology, porque yo estoy casi seguro que él, de ahora aquí, en la UFC, de ahora aquí, no, yo creo, él siempre peleó en 185, en 170. Sí, él siempre ha peleado en 170. Ok, nada, no, quería estar seguro. Pues estará haciendo su debut en las 185 libras versus Khamzat Chimaev. Yo jamás pensaría que Kamaru Usman iba a hacer su debut en las 185 libras con 10 días de anticipación. En mi opinión, creo que es una locura, y especialmente contra Khamzat, pero también pensándolo bien, qué mejor momento para hacer un splash, una explosión en tu debut en las 185 libras que peleando contra Khamzat Chimaev. Un tipo que parece invencible ahora mismo. Ahora que, o sea, sí, ahora que lo, pensándolo bien, creo que lo que Camaro está haciendo es, yo creo que es algo que él quería hacer ya, que era obviamente subir a las 185 libras para pelear. Y, que, y yo no, yo estoy seguro que él no quería pelear en las 185 libras su primera pelea con alguien fuera del top 10. Ahora, Khamzat yo no creo que está rankeado dentro de los medianos, pero todos sabemos lo que él puede hacer dentro de los medianos. Y lo hemos visto. Hemos visto lo que él puede hacer dentro de los medianos. Esto es una locura. ¿Qué puede hacer? ¿Qué pasa si, si Khamzat no puede derribar a Camaro? ¿Qué pasa entonces? Porque Camaro, Camaro tiene un buen boxeo. Ahora, esto es lo que pienso. Camaro viene de perder dos veces seguidas. Un tipo que no perdía desde su segunda pelea. Llevaba casi, bueno, llevaba básicamente 10 años invicto, por decir algo. Llevaba 10 años invicto, Leon Edwards le arranca la cabeza en un UFC 278, en la segunda pierde, bastante cerrado, pero pierde. Y esto es lo que pasa con estos peleadores que sufren un knockout aparatoso en el mayor momento de su carrera. Se convierten en peleadores más cautelosos. Y eso nunca le ayudó a Camaro. Claro, el ser inteligente y calculador y todo eso siempre le ayuda a Camaro, pero eventualmente, en todas las peleas, eventualmente Camaro apretaba el gatillo y le salía. Ahora, luego de ese knockout, no necesariamente. Solamente ha tenido una pelea después de ese knockout. Vamos a ver qué pasa contra Khamzat. Creo que es un poco atropellado este debut en la 185. Me preocupa. Creo que es bastante atropellado este debut. ¿Y si Camaro lo noquea? ¿Y si Camaro... ¿Y si Camaro le conecta un derechazo a Khamzat y lo manda a dormir? Está bien, tal vez no. Pero ¿y si sí? ¿Y si Camaro le da un derechazo? ¿Y si Camaro le conecta un jab de eso que conecta a Camaro, que es como un pistón, ¡pam!, y de momento se tambalea a Khamzat y le mete un derechazo por el mismo centro del tabique? Y lo manda a dormir. ¿Qué hacemos? ¿Quemamos el mundo? Yo quisiera ver a Khamzat ganar. Me gusta lo que se puede hacer con Khamzat. Me gusta su estilo. Me gusta cómo habla. Me gusta lo que dice dentro del octágono. Me gusta cómo se desenvuelve dentro del octágono. Está chévere. Me gusta todo ese asunto. Y me gusta que es más mercadeable que el resto de las estrellas que la UFC se quiere vender. Excepto Conor. Conor es intocable. Me está tan curioso eso. Pero es bastante loco lo que pasó en dos días. En dos días la UFC nos ha dado las noticias más locas que no esperábamos escuchar esta semana. Se lesiona Oliveira, hay que cambiarlo, entra Alexander Volkanovski por Oliveira, ahora es la revancha, Makhachev versus Volkanovski. Se lesiona a Paulo Costa, él menciona en las redes sociales todo lo que le ha pasado, lo entrevista, menciona todo lo que ha pasado, se sale, obviamente lo tienen que sacar de la cartelera, los doctores lo tienen que sacar de la pelea, entra Kamaru Usman. Y en ese mismo día nos enteramos que la UFC y la USADA van a dejar de trabajar juntos. De locos. Absurdo. Totalmente absurdo. Ay, Dios mío. En fin. Este episodio va a ser de media hora porque estoy muerto de cansado. Voy a hablar de algo que no tiene nada que ver con artes marciales mixtas. El conflicto entre Israel y Palestina. Esto lleva pasando por los siglos de los siglos. Yo no soy analista político, no soy analista de conflicto bélico. No sé nada. No sé quién es bueno, no sé quién es malo. Hay dos cosas de las que quiero hablar. Número uno, yo tengo fortaleza en cuanto a ver cosas sanguinarias. Si me muestras un video bastante sanguinario, puede ser que lo tolere. Pero hay algo que nunca, hay algo que siempre me lastima bien adentro. Y son niños en peligro. Y la cantidad de videos y de imágenes que hay en las redes sociales de niños de Israel y niños de Palestina muertos, sufriendo, cubiertos en tierra, cubiertos en escombros, con laceraciones. Es increíble. Y yo no sé nada. Yo no me sé la historia de Israel y de Palestina y por qué se odian y por qué llevan décadas y décadas odiándose. Se parecen. Eso es lo que yo sé. Es como si... No sé. Es un territorio dividido, pero dos pueblos que se parecen. La gente se parece. Tienen la piel, en promedio tienen la piel así como la mía. Cabello rizo. Si los pones uno al lado del otro y me dices a mí que identifique más allá de, a menos que tengan atuendos religiosos y qué sé yo, pero si me preguntas cuál es israelita y cuál es palestino, qué sé yo, no sé. Como qué sé yo, como si pusieras un peruano y alguien de Ecuador, no sé. A menos que me muestren su identificación, no sé. Jamás, no sabes. Como me pones a alguien de Zimbabue aquí y alguien de Nigeria allá, qué sé yo, no sé. Pero lo que sí es curioso de todo de estos conflictos bélicos es que la cantidad de celebridades que se montan en este tipo de tema para dar la opinión que nadie les pidió, para expresarse frente a su público sobre un tema que no se han educado. Y para mostrar su falsa compasión y para mostrar que estoy diciendo lo correcto en este momento sobre este tema que es muy importante. La falsedad que sale de la boca de estas celebridades a mí me parece bien hipócrita. Ahora, ellos van a hacer lo que van a hacer y la semana que viene será otro tema, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con Israel ni Palestina. Va a ser otro tema, qué sé yo. Tuitearán, escribirán en redes sociales, se indignarán en redes sociales sobre este tema, sobre el tema que sea. Mientras en algún lugar remoto de África hay niños y mujeres recién paridas o embarazadas dándole con martillos al suelo para sacar cobalto, para poder montar más móviles, más celulares, para que sigan escribiendo e indignándose sobre todos estos temas. Falsa, es absurdo. La cantidad, gente, estamos viviendo en un mundo oscuro. Breguen. Es lo que es. Es bien... triste y bien sucio dejarse influenciar por personas del mundo del entretenimiento que no tienen mínima idea de estos temas sociopolíticos y whatever. La cantidad de personas que se dejan influenciar por estas personas del mundo del entretenimiento sobre estos temas, que son temas reales, del mundo real, es exorbitante. Y es bien, es absurdo, es bien fuerte. Mi consejo, busque en las redes sociales o en YouTube, lea un libro si quiere, pero busque en las redes sociales o en el internet a un historiador que sea confiable y lea o escuche los datos sobre la historia entre Israel y Palestina y llegue usted a sus propias conclusiones. Pero si hay algo que usted va a hacer, puede hacer por mí, por favor, no llegue a una conclusión o no construya su opinión sobre este tema entre Israel y Palestina o de cualquier otro tema real del mundo. No construya su opinión sobre el fundamento de la opinión de una persona del mundo del entretenimiento. Por favor, busquemos gente que sea experta en el tema que estamos buscando. Sea alguien en cuanto a Israel y Palestina, pues alguien que sea historiador y nos muestre los datos y lleguemos a nuestras propias conclusiones. Es lo único que les pido. Y con eso me despido. Los quiero mucho. Gracias. Suscríbanse, por favor, al podcast de El Pugilato. La semana que viene vendré con una hora completa, pero es que en realidad esta semana es difícil. Es complicado, en verdad. Pero vamos a ver qué pasa. Los quiero mucho. Nos vemos luego. Bye. Recuerda que todos los episodios del Pugilato los puedes conseguir en YouTube y en tu plataforma de podcast favorita. Te espero.